En Radio Sefarad, noticias.
Bienvenidos, un día más les ofrecemos nuestra síntesis de noticias. Abrimos con nuevas declaraciones oficiales sobre la financiación pública de las comunidades religiosas en España.
El defensor del pueblo, Enrique Mújica Herzog, defendió la aportación económica del Estado a las distintas comunidades religiosas, siempre y cuando éstas tengan un arraigo importante y que esos grupos ejerzan sus acciones con fidelidad a la ley, según informa el diario El Mundo. A pesar de este apoyo, el defensor del pueblo considera fundamental que el Estado estudie bien a quiénes se dirigen dichas ayudas, declarando al respecto: «No tengo ninguna duda respecto a los cristianos o protestantes, pero los musulmanes deben echar de su seno a quienes les manipulan». El gobierno español ha declarado recientemente que financiará a las minorías religiosas de acuerdo a los convenios firmados entre el Estado y las confesiones en 1992.
Las actuaciones anunciadas por el gobierno traen cola, sobre todo en lo referente a la financiación del Islam y especialmente tras los atentados del 11M. Los líderes del Islam español solamente podrán combatir el estigma que planea sobre su comunidad enfrentándose firmemente y extirpando los elementos integristas que existen entre sus filas. La fidelidad a la ley es obviamente una condición sine qua non para la implementación de los acuerdos entre el Estado y cualquiera de las confesiones religiosas. Seguimos en España con una noticia que nos habla del pasado.
En Colera, Girona, han sido desactivadas dos minas submarinas colocadas por el ejército nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Una de ellas fue localizada por un niño de 11 años hace unos pocos días. Aunque España fue neutral en la guerra, Girona sufrió efectos colaterales por su proximidad con el foco del conflicto. Tras invadir Francia, los nazis utilizaron estos artefactos, cargados cada uno con cerca de 200 kilos de explosivos, para proteger el litoral francés de posibles incursiones marítimas de los aliados. Los nazis ya preveían el gran desembarco aliado que llegaría 4 años después.
Estas huellas de la Segunda Guerra Mundial dan cuenta de que la neutralidad española durante la misma fue muy relativa. Cambiamos de tema. Israelíes y palestinos dialogan en Toledo.
Representantes de la sociedad civil israelí y palestina intentan acercar posturas sobre el conflicto en Oriente Próximo en Toledo, en una ronda de encuentros organizada por el Centro Institucional para la Paz, creado por la Fundación FRIDE en la misma ciudad. El primer encuentro tuvo lugar hace unos meses y tuvo como protagonistas al exministro israelí Shlomo Ben-Ami y al exministro palestino de Interior Mohamed Dahlan. Estos contactos han continuado y el Centro Toledano tiene previsto presentar el próximo 13 de julio una serie de estudios sobre la evaluación de Gaza por las tropas israelíes. El ministro de Exteriores español, Miguel Ángel Moratinos, declaró que estas reuniones tienen un carácter informal y no permiten prever la convocatoria de una conferencia de paz entre palestinos e israelíes a corto plazo.
En los tiempos que corren, toda iniciativa de encuentro y de diálogo es ya un fin en sí mismo y debe ser apoyada. Se dice de Toledo que es la Jerusalén de Sefarad. Esperemos que los diálogos de Toledo tengan su reflejo en Israel. Sobre Israel y sus discutidas capacidades nucleares les hablamos en nuestra próxima noticia.
El director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica, el egipcio Mohamed El Baradei, visita estos días Israel con el objetivo de promover la creación de una zona libre de armas nucleares en Oriente Próximo. El Baradei se reunirá con el primer ministro israelí Ariel Sharon, a quien tratará de convencer para que se sume al proyecto de una zona libre de armas atómicas. Israel ha aceptado en principio iniciar una serie de conversaciones por medio de seminarios académicos sobre su supuesta capacidad nuclear. Sin embargo, la política reinante desde que en los años 50 se creara el reactor nuclear de Dimona es que el desarme nuclear en la región deberá producirse toda vez que prospere un proceso de paz con sus vecinos árabes.
Una zona libre de armas atómicas es una muy bonita idea, siempre que sea cumplida con garantías por todos y que la ausencia de estas no abra el camino al enfrentamiento con otro tipo de armas. Ese es el justificado miedo de Israel. Seguimos en Israel. Últimamente tenemos menos noticia de atentados terroristas, pero no porque estos no se planifiquen.
Dos terroristas palestinos, que se disponían a perpetrar un doble atentado suicida, fueron detenidos por las fuerzas de seguridad israelíes en la ciudad de Rafah, Cisjordania. Los dos potenciales kamikazes, cuyas identidades no fueron precisadas, pretendían accionar simultáneamente sus bombas en la ciudad de Rosh Hayin, al noroeste de Tel Aviv.
una mala noticia. Tampoco es bueno el resultado del siguiente estudio sociológico entre población palestina.
Una encuesta revela que el apoyo de los palestinos al plan de retirada de Gaza ha descendido drásticamente desde su primera discusión en febrero. En ese momento, el 73% de los palestinos estaba a favor de la propuesta. Actualmente, el apoyo solo se circunscribe a la tercera parte de los palestinos. En cambio, las dos terceras partes de los israelíes manifiestan su apoyo al plan de desconexión. Con el actual estado de desorden existente en Gaza, el 59% de los palestinos manifiestan que la retirada israelí creará conflictos internos entre las facciones palestinas. En relación a este estado de cosas, la encuesta también destaca que la mayoría de los palestinos desean reformas en sus servicios de seguridad. La encuesta fue realizada por el Centro Palestino para la Política y Sondeos de Opinión y la Universidad Hebrea de Jerusalén. Más de 1.320 palestinos y alrededor de 500 israelíes han sido entrevistados para esta encuesta.
Las encuestas revelan una realidad paradójica. La mayoría de los palestinos se adhiere al lema de la lucha contra la ocupación, pero cuando la desocupación es inminente, se oponen a la misma y además con temores sobre la violencia intrapalestina. ¿En qué quedamos? Volvemos a España con noticias más optimistas.
Se celebra esta semana un curso sobre las tres culturas hispánicas, mito y realidad, en la Universidad de Alicante. El objetivo del curso es plantear una reflexión sobre la convivencia entre musulmanes, judíos y cristianos que se produjo en la Edad Media y sus consecuencias culturales e históricas. A juicio de sus organizadores, esta reflexión puede servir como realidad y como mito para afrontar los problemas de la interculturalidad europea, un tema de creciente presencia social. A lo largo del curso se abordarán temas tales como la música de las tres culturas o la aportación de los judíos a la cultura española, analizando en concreto la presencia de los judíos como minoría en las tierras valencianas.
Los organizadores han estado atinados al hablar tanto de realidad como de mito en el tema de las tres culturas, pero los mitos, especialmente cuando son mitos positivos como este, cumplen una función y permiten proyectarse sobre el presente, donde la diversidad no es necesariamente garantía de convivencia. Terminamos con una información que será familiar para muchos de nuestros oyentes, un reencuentro con Sefarad.
Tras varios años de investigación, el israelí Jacob Ender, residente en Tel Aviv, busca en Albuquerque, Badajoz, la historia de sus ancestros, expulsados de esta ciudad pacense hace 500 años por el decreto de los Reyes Católicos. Ender, que se considera judío sefardí y habla ladino, empezó a interesarse por Albuquerque hace años, ya que el apellido original de su familia es Albuquerque. El responsable de la oficina de turismo de la ciudad, Eduardo Maya, además de facilitar a Ender la visita a la judería, le proporcionó datos históricos que pudieran servirle en su investigación. Maya cree que visitas como estas abren nuevas perspectivas para el futuro turístico de la ciudad.
La memoria judía española, un filón turístico, si Isabel la Católica levantara la cabeza. Terminamos así nuestro espacio de noticias. Nos despedimos con una recomendación. Ayer, martes, día 6 de julio, el diario El Mundo publica un interesante artículo de la periodista Pilar Rahola, titulado «El antisemitismo español también late a la izquierda». Si tienen la oportunidad, léanlo. Gracias por su atención. Hasta mañana.